Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como todos los miércoles en Conversando a Fondo, tenemos a nuestro amigo de RMC Consulting, Roberto Mella. Este es el hombre que nos pone a caminar derechos a nosotros, Santiago, aquí en Suma, el que nos habla de las reglas, ¿verdad que sí? ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Ivette. Santiago, como siempre, muy contento de venir acá al programa y aportar un granito de arena, ¿no? Y que siempre, siempre muy contento de compartir con ustedes.
Y nosotros también, muy contentos de que estés aquí. Cuéntanos qué reglas, qué orden vienes a poner hoy aquí en Sumas.
Bueno, pues te comento que la semana pasada, de hecho, estuvimos en un conversatorio. Es un tema muy dirigido especialmente a los contadores públicos, en el cual el Instituto de Contadores estuvo la semana pasada en un panel y con unas fechas ya límite para hacer una declaración que el instituto está exigiendo a todos sus miembros, es la declaración del sujeto obligado. Los contadores tienen una condición y es que en algunos casos pueden ser sujetos obligados de la ley 155.17, que es la ley de lavado de activos y financiamientos al terrorismo. Se le está exigiendo a todos los contadores públicos que llenen este formulario, ya sean sujetos obligados o no, en virtud de una publicación que hizo la Dirección General de Impuestos Internos de unos sujetos obligados, y el instituto, del cual yo tengo el honor de presidir el Comité Técnico de Prevención del Lavado, pues lo que está haciendo es un levantamiento de información para enviarlo a la Dirección General de Impuestos Internos e identificar cuáles son esos contadores públicos autorizados que sí cumplen con la condición de sujeto obligado. Así que la primera pregunta que yo sé que me vas a hacer, Ivette, es, ajá, Roberto, ¿y qué es un sujeto obligado?
Wow, Roberto. Ahora mismo te iba a decir, ok, comencemos desde cero. Sujeto obligado, ¿qué es?
Bien, rápidamente, la ley 155.17, que tiene un aspecto penal, ¿verdad?, de penalización del acto, pero también tiene un aspecto preventivo. Y en esa parte preventiva crea unas figuras llamadas sujetos obligados, que básicamente unas actividades económicas que tienen ciertas obligaciones para prevenir el lavado de activos. Y ahí viene el tema de conocer al cliente, conocer la procedencia de los fondos, reportar operaciones sospechosas, entre otros, ¿no? El contador puede adquirir, igual que el abogado y el notario, puede adquirir esa denominación si cumple con ciertos requisitos, si cumple con ciertos, digamos, no requisitos, más bien si realiza ciertas actividades para los clientes. Y atención, contador público autorizado, si usted ofrece servicios a cliente, óigame bien, usted no es un empleado, usted no está trabajando en condición de empleado. Usted realiza una actividad comercial y económica. Y si una de esas actividades incluye compra, venta o remodelación de un inmueble, si usted realiza esa actividad para un cliente, si usted administra dinero del cliente o valores, hay contadores, ahora voy a entrar en detalle sobre algunos aspectos. Si usted administra dinero, si administra cuentas bancarias, si organiza contribuciones, busca dinero para crear, operar o administrar empresas, si crea empresas, la parte de la constitución de persona jurídica, ¿sí?, o si tiene como servicio la provisión de un domicilio, es también algo muy común, usted podría ser, o más bien usted es un sujeto obligado. ¿Por qué? Porque usted está fungiendo de alguna manera como una especie de fronting o de cara de clientes que podrían utilizarlo en su buena fe para lavar activos. Es decir, si una persona lo utiliza usted para administrar su dinero y en la institución financiera o en la administradora de fondos, a quien conocen a Roberto Mella y no a la persona que está detrás de mí, entonces eso me hace tener cierta vulnerabilidad para el lavado de activos. Y por eso le dicen, usted tiene que ser un sujeto obligado y llevar a cabo todos esos controles que establece la ley 155.17, incluyendo conocer al cliente y depurar la procedencia de los fondos. Vuelvo y repito, un contador que realice cualquiera de estas actividades se constituye en sujeto obligado y por tanto tiene que llevar a cabo los controles que establece la ley.
¿Okay? Una cosa, Roberto, que te quería preguntar. Sujeto obligado viene de que tú estás obligado a hacer un reporte de que estas procedencias no son legales.
Eso es parte de las responsabilidades que tienes. Okay. Si de alguna manera lo detectas,
okay,
puedes, ahí, debes de reportarlo a la autoridad competente, que en este caso es la unidad de análisis financiero.
Ok, de no es reportar un mal proceder de estos ingresos, el contador va a ser, por decirlo así, cómplice o responsable de las transacciones ilegales que se estén haciendo.
Así es, no solamente desde el punto de vista penal, IBE, sino también desde el punto de vista administrativo. Usted puede ir a la cárcel si se demuestra que usted a sabienda estuvo administrando dinero, por ejemplo, de un delincuente, a cambio de una comisión, o en el mejor de los casos, pues, si no hace la debida diligencia, podría tener una sanción administrativa. Es decir, dinero, tiene que pagar con dinero, en cuyo caso son multas que pueden llegar hasta 5 millones de pesos.
Ok. ¿Y Roberto, hay protección para...? Sí, perdón.
No, adelante, primero las damas.
¿Hay algún tipo de protección para el sujeto obligado? Porque esto pone una gran responsabilidad sobre el contador público autorizado, Roberto.
Totalmente. Mira, la protección precisamente es, porque lo que hace la ley es obligar a protegerte. La protección precisamente es, la ley lo que te dice es que usted es vulnerable de que lo utilicen para lavar activos. ¿Su protección cuál es? Conocer al cliente, saber quién es, qué hace y de dónde viene su dinero. Y al momento de usted hacerlo y demostrar, en el caso de una auditoría, digamos, una de estas investigaciones que ha iniciado el PEPTA, y usted como contador realizó todo el proceder que determina la ley, pues entonces usted se determina como un tercero de buena fe pues contribuirá, ¿verdad?, a la autoridad competente a darle las informaciones que le soliciten, y bueno, de ahí usted estaría exento de un caso de penal o administrativo, y también reputacional. Imagínense, un abogado o un contador que básicamente lo que vende es su reputación, su confianza, que se ve involucrado en uno de estos casos, lamentablemente, independientemente de cuál sea la resolución de un juez, su reputación va a ser, en caso de un riesgo reputacional, va a ser que usted tenga que cerrar sus puertas, porque ocurre y ha ocurrido, de hecho, en un delito muy específico que determina la ley, la evasión tributaria, en este caso más bien el delito tributario, porque la evasión fiscal no es un delito en República Dominicana, sino una falta. Así que el delito tributario, que ya es algo que ha ocurrido en República Dominicana, hay asesores fiscales, hay contadores que se han visto involucrados en un asesoramiento, ¿verdad?, que se ha determinado, un involucramiento que se ha determinado delictivo, y han estado dentro de expedientes en materia de lavado de activos.
Yo tengo una pregunta, Roberto. ¿Por qué esto solo aplica a los contadores? Es decir, si yo no soy contador, pero administro, de repente asesoro a alguien o administro recursos de terceros, ¿no me vuelvo un sujeto obligado? ¿Solamente es para los contadores en este caso lo que tú mencionas?
Mira, eso es un muy buen punto, Santiago, y de hecho es algo que yo en algunos, ante alguna análisis, he inclusive criticado. Porque lo que tipificaron fue la actividad alrededor de dos profesiones, que básicamente el abogado y el contador. Pero si otro lo realiza, no hay ningún tipo de responsabilidad. Un ejemplo muy, muy puntual es el siguiente. La ley dice cuando los abogados, notarios, contadores y otros profesionales jurídicos se dispongan a realizar transacciones y menciona la provisión de un domicilio registrado. Lo dice en el contexto de esas profesiones, pero si lo realiza una de esas empresas que hoy en día ofrecen espacios compartidos de oficina, entonces no lo convierte en sujeto obligado. Pero el riesgo es el mismo, porque a esas empresas le registran muchísimos domicilios fiscales y no lo convierte en un sujeto obligado. De manera que eso fue, bueno, algo que eventualmente yo entiendo que se corregirá, ¿verdad? Lo que se debió tipificar fue la actividad, no la profesión. En este caso es una combinación de dos profesiones cuando realicen ciertas actividades. Yo le quitaría el filtro de las profesiones y diría cualquier persona que realice una de estas actividades podría ser un analfabeto. Si la realiza, debe de ser sujeto obligado. Yo creo que eso es una mejora que la curva de aprendizaje pues nos llevará a mejorar, ¿no? Más adelante a hacerlo muy ampliarlo, ¿no?
Perfecto. Pero entonces, si no soy contador, no tengo que preocuparme mucho por lo que me estás diciendo. Claramente mi reputación está en juego, claramente tengo que cuidarme, pero no tengo que haber hecho esos reportes ni nada de eso.
Eso es correcto. Ahora bien, la obligación de conocer es un elemento, vamos a decir, agravante, para cuyo caso, en el caso de un abogado o un contador, pues está allí. Si usted, sin ser contador y sin ser abogado, usted es un simple dominicano de a pie, es una ama de casa, por decir algo, y le administra fondo a un delincuente, a sabiendas, usted no es un sujeto obligado. Usted es un cómplice de lavado de activos, usted va a ir preso. No le van a poner una sanción administrativa, pero de toda manera está la preocupación de que usted puede ir a la cárcel por ser una persona que lava activos. Y bueno, los casos están allí. El caso de Figueroa Agosto, por ejemplo, dejó muchísimas personas que, independientemente de ser sujeto obligado o no, administraban fondos, lo transportaban y terminaron en un caso de lavado de activos. Así que mi preocupación ahí no sería que si hay que conocer al cliente o no, sino que usted inmediatamente esté en un caso de lavado y va a estar en el caso penal con esa complicidad.
Bueno, muy bien. Entonces, una alerta, un recordatorio para nuestros amigos contadores que escuchan el programa, que suponemos que son muchos, no tenemos las estadísticas, pero aquí en República Dominicana hay muchísimos contadores y muchísimos quieren conocer de este tema del mercado de valores, de finanzas y, por supuesto, del tema de cumplimiento que tú manejas también. Te agradecemos tu participación hoy, Roberto, y nos vemos dentro de 8 días, hombre.
Gracias, Santiago. Cómo no, siempre un gusto. Buenas noches, Iber.
Buenas noches. Bye, bye.